Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos acostumbrados a Los Ángeles como un plató de cine. Seguro que algunas de las películas más icónicas que has visto se han rodado en algún punto de esta enorme ciudad. Aquí están las grandes productoras. Bueno, pues ahora este emblemático lugar, con sus playas, su icónico cartel de Hollywood en la colina conocida como Monte Lee, están viviendo una auténtica película de terror. El fuego arrasa todo a su paso, conocido, avivado por los vientos de Santa Ana, con rachas de hasta 160 kilómetros hora. Este incendio está compuesto por hasta 5 focos, sin control, a pesar del trabajo por parte de los bomberos. Es imposible. La situación comienza a ser caótica.
La gente se sigue asustando, y pues yo también, pero pues que sea lo que Dios diga. Ya la gente está abandonando sus carros. Wow, ya el humo ya me empieza a molestar la vista.
El incendio tiene varios frentes. El último es el foco Kennett, que comenzó a arder el jueves. Este último foco se investiga si fue o no provocado. Ha crecido rápidamente. Se lanzaron órdenes para evacuar la zona, aunque en las últimas horas se habría logrado contener. Muchos vecinos lo han perdido todo. Tan solo dan las gracias porque siguen vivos.
Sacamos todas nuestras fotos familiares y algunos cuadros valiosos anoche. Todas las cosas que hay aquí son reemplazables, pero las personas no lo son. Tenemos mucha suerte. Tener a la familia es lo más importante.
Las llamas de este foco se han unido al incendio en Pacific Palisades, en el oeste de la ciudad, que lleva ardiendo desde el martes. Se trata de uno de los desastres naturales más destructivos de la historia, dicen. Para que te hagas una idea, tan solo se ha podido controlar el 8% del incendio, ya han muerto 10 personas. El fuego ha quemado más de 15.000 hectáreas, han sido evacuadas, se calcula que unas 155.000. El gobernador de California, Gavin Newsom, declara el estado de emergencia.
La gente está literalmente huyendo. Han perdido sus vidas. Los niños han perdido sus colegios. Las familias están destrozadas. Este tío quiere politizarlo. Tengo muchos pensamientos y sé lo que quiero decir.
Otro de los focos que comenzó la tarde del miércoles y amenazaba el Paseo de la Fama de Hollywood, el popular Parque Runyon Canyon, ha sido contenido. El presidente Biden ha anunciado que durante 180 días el gobierno federal cubrirá íntegramente el coste de la recuperación.
Hoy anuncio que el gobierno federal cubrirá el 100% de los costes de 180 días. Se pagará la eliminación de materiales de peligro y desastre, trabajadores temporales, salarios de trabajadores sociales y todas las medidas necesarias para proteger la vida y la propiedad. Le dije al gobernador y a los oficiales locales que tendrán a disposición todo lo que necesiten para contener el fuego. Estamos haciendo literalmente todo lo que podemos a nivel federal.
Los Ángeles luchan contra el peor incendio de su historia, sin agua, con bomberos insuficientes. La alta demanda ha dejado varias bocas de incendios vacías. El Departamento de Bomberos asegura que no tiene mano de obra suficiente para combatir un desastre de tal magnitud. La intención de Biden era que no se politizara una tragedia como esta, pero, claro, Trump no ha desaprovechado la ocasión para atacar la gestión del gobernador de California.
Ellos dijeron, no tenemos agua. Les pregunté si tenían sequía y me dijeron que no. Dije, ¿por qué no tenéis agua? Porque el agua no está permitida que fluya. No pueden romper sus bosques porque no pueden tocarlos. Tienen un flujo natural desde Canadá hasta el norte. Todo lo que tienen que hacer es limpiar sus bosques, quitar las hojas que llevan ahí más de 5 años.
Más de 10.000 viviendas afectadas, algunas de ellas del barrio Pacific Palisades, una de las zonas de Los Ángeles donde viven la mayoría de famosos, tipo Ben Affleck, Paris Hilton, Leighton Meester. La mayoría han tenido que ver cómo su casa quedaba hecha cenizas, sin posibilidad de salvar nada. Echando una mano también hemos visto actores como Steve Guttenberg, que alcanzó la popularidad mundial por aquella loca academia de policía.
Había personas en sillas de ruedas intentando salir, no había tiempo para poner sus reposapiés y tuvimos que ingeniárnoslas para llevar esas sillas. Había niños pequeños, había madres intentando encontrar a sus hijos, había ansiedad, ataques de pánico, fue terrible.
Los Ángeles ha vuelto a amanecer esta mañana con llamas de varios metros, casa por casa, bajo una niebla de ceniza que cae lentamente por la ciudad. ¿Cómo se está extendiendo tan rápido? ¿Por qué? cómo lo están sufriendo los vecinos. Hoy hablamos del incendio histórico que arrasa Los Ángeles. La policía se está desplegando en las zonas afectadas porque hay mucha gente que aprovecha el paso del fuego para robar lo que quede en las casas. Ya hay al menos 20 detenidos por saqueos. El humo y la ceniza han obligado a cancelar las clases en las escuelas, universidades. Las autoridades han pedido a los ciudadanos mantenerse en el interior de sus casas debido a que gran parte del condado sigue bajo una pésima calidad del aire.
El humo es insoportable, es muy feo. Además, encima del humo está nevando cenizas. Y parece nieve, ¿eh? No es como de vez en cuando. Está nevando cenizas aquí, por todo de Pasadena, todo de esta zona.
Escuchas a David Hall, que nos contaba aquí en La Linterna, que desde su ventana podía ver perfectamente cómo avanzaba el fuego. Su vivienda es una de las más de 400.000 que se han quedado en California sin luz por culpa de las llamas.
Estoy como 2 kilómetros, un poquito menos de 2 kilómetros de la zona de evacuación. Gracias a Dios no he tenido que salir. Hemos estado aquí, hemos estado sin luz, sin internet, etcétera, pero por lo menos estamos aquí.
David no ha sido evacuado. Sin embargo, a muchos de sus vecinos y amigos que residen en esa zona, pues ellos sí han perdido prácticamente todo. Han llegado incluso a ver cómo las llamas arrasan en directo sus hogares.
Hemos tenido aquí en casa 3 familias que estaban evacuados anteriormente, hace 2 días. Perdieron todo. Todas las 3 familias han perdido todo. Y hasta ahora los bomberos no han llegado a sus casas. Es que no hay suficientes bomberos para cubrir todo lo que está pasando.
El trabajo se centra en que el fuego no avance y en que las brasas que van quedando de las zonas afectadas no se esparzan por otras colinas o viviendas.
Los incendios están creciendo por brasas. Hay brasas encendidas que están volando en los vientos. Entonces lo que pasa es, hay una casa completamente encendida. De ahí, brasas que vuelan como 3, 4 o 6 calles a otra casa y luego otros 6 calles a otra casa y así. Y por eso los bomberos tampoco pueden hacer nada.
Más de 7.000 efectivos continúan luchando contra el fuego en la zona. Reconocen que a pesar de trabajar sin descanso desde hace días, trabajar a contrarreloj, no dan abasto. Es como una misión imposible. David Ortiz es el portavoz del Departamento de Bomberos en Los Ángeles. David, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días aquí en California.
¿Cuál es la última hora del fuego que está arrasando toda esa comarca de California, David?
Bueno, este incendio aquí en California, el Palisades, es uno de varios incendios que está ocurriendo en el sur de California y ha sido un incendio histórico y devastador que ha causado destrucción de magnitud apocalíptica. En mi carrera de 24 años con el municipio de Los Ángeles, yo nunca he visto destrucción tan masiva o concentrada en una comunidad, dentro de una ciudad. No estamos hablando de un área que está aislada, sino esta es la ciudad de Los Ángeles. Y una tormenta de carbón quemante cayó sobre esta comunidad y consumió cientos de hogares.
¡Qué horror! El viento, la expansión del fuego por las viviendas, las personas evacuadas, miles y miles. ¿Qué es lo que más preocupa en las próximas horas o en los próximos días, David?
El clima. El clima ha templado, se ha templado y ha mejorado, lo que nos ha dado la oportunidad, una ventana de tiempo para poder entrar y empezar a construir con un área de control alrededor del incendio. Pero este tiempo que tenemos está limitado, ya que la condición bandera roja continúa y se tiene que hacer en momentos que el viento está cooperando con nosotros.
¿Cuál es?
La semana siguiente se espera algo similar.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuál era la previsión meteorológica en las próximas fechas en cuanto a vientos, en cuanto a humedad? ¿Quién sabe si puede llover? ¿Cuál es la previsión?
La predicción es que se espera más situación, vientos en la semana siguiente. Los carbones en los escombros que quedan de muchas de estas casas son puntos de ignición si es que el viento empieza a soplar de manera fuerte. Hemos tenido decenas de bomberas que están patrullando esta comunidad que se quemó y tratando de asegurar que ninguna de estos carbones, estructuras que se quemaron, vuelvan a comenzar y a lanzar esos puntos de ignición a las colinas que le rodean o a casas vecinas.
David, por desgracia en España también tenemos bastante experiencia en incendios forestales. Bien es cierto que no de esa magnitud ni tan cercanos a un núcleo urbano como en Los Ángeles, pero siempre nos preguntamos por qué. Si han sido provocados, si ha sido la mala suerte, si ha sido el clima. ¿Sabéis ya lo que ha pasado? ¿Por qué la magnitud de estos incendios?
Ha sido una situación que en realidad las estadísticas dirían que es imposible. Y se dio una situación para tener la fórmula perfecta para causar un desastre de esta magnitud. Varios factores impactaron nuestra habilidad para poder responder de manera adecuada. Tuvimos los recursos necesarios para acudir a una emergencia, a un incendio de maleza, como históricamente ocurren en Los Ángeles. Pero este incendio tenía un poder increíble, una potencia con vientos de huracán, vientos de más de 80 millas por hora que impulsaban a estos carbones al aire, y estos carbones caían a distancia de una milla, dos millas de distancia, y era imprevisible la dirección en cual el viento manipulaba estos carbones. Y entonces nuestras unidades que teníamos en la comunidad preposicionados para manejar un incendio fueron y acudieron a los incendios que estaban propagándose, pero eran decenas de incendios que estaban ocurriendo a la misma vez. Esto causó que se agotara la cantidad de personal que teníamos allí, y la región nos mandó recursos adicionales para ayudar inmediatamente. Se hizo una aglomeración en una salida de este pueblito que está dentro de la ciudad de Los Ángeles. Hay una sola entrada y una sola salida, un embudo. Y allí personas abandonaron sus vehículos. Nuestro departamento de bomberos, nuestros jefes, dieron autorización a miembros del equipo pesado con hoja de metal que usaran su maquinaria para remover esos vehículos abandonados que estaban cerrados con candado y las llaves removidas, y que básicamente los destruyeran, los quitaran para que las bomberas y el equipo podría entrar a la comunidad para salvar vidas y salvar casas.
¡Qué horror!
Eso nos causó que un par de horas para traer el equipo pesado con hoja de metal, que entrara, removiera, quitara esos carros y pudieran entrar las unidades, las compañías de bomberos a esta comunidad a combatir incendios. Agregado a eso, ocurrieron incendios de maleza similares y de magnitud similar a través del sur de California. 4-5 incendios grandes ocurriendo dentro de las mismas primeras 24 horas de este evento. Nosotros no pudiéramos haber predecido una pesadilla como la que vimos ocurrir.
Ojalá termine pronto la pesadilla. Seguiremos muy atentos, aunque parece que las próximas fechas van a seguir siendo catastróficas. David Ortiz, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Gracias y suerte, bombero.
Muchas gracias. Y miembros de nuestra ciudad nos están apoyando y estamos agradecidos de eso.
El incendio de Los Ángeles pertenece a un tipo de fuego que se considera de sexta generación y que son casi imposibles de extinguir por medios humanos o técnicos. Se retroalimentan, necesitan un cambio en las condiciones meteorológicas, como lluvia, un cambio radical de los vientos. Aquí tenemos experiencias de este tipo, como por ejemplo aquel incendio de septiembre del 21 en Sierra Bermeja, en Málaga, o el de Tenerife, en el Parque Natural de la Corona Forestal de hace un par de años. José González Granados es el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y nos atiende en directo. José, ingeniero, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Por qué? Es una pregunta demasiado fácil y seguro que demasiado complicada, José, pero ¿qué tiene que pasar para esta barbaridad de un fuego de sexta generación?
Bueno, realmente incendios ha habido siempre a lo largo de la historia. Muchas veces, en este caso incluso, es un sistema natural de regeneración de la naturaleza. Siempre ha habido. Normalmente antes siempre existían los incendios por causas naturales, en este caso rayos. Lo que ha pasado en Los Ángeles, en este caso, es, poniendo un símil muy cercano que hemos tenido desgraciadamente en España, es una dana, pero en este caso es una dana de fuego. Para que haya incendios de, tú decías, de sexta generación, es una terminología que utilizamos los forestales, son incendios, como bien habías dicho, que se retroalimentan, pero se tienen que dar unas condiciones muy específicas para que esto pase. Son varias circunstancias que se tienen que dar para que haya una catástrofe de este calado. No tenemos que tener memoria porque en el año 2017 hubo 100 muertos en Portugal, los incendios en Portugal. Sí. En 2019 en Australia se quemaron ni más ni menos que 18 millones de hectáreas. Y bueno, y en Estados Unidos uno de los incendios más terribles que hubo, que fue en el año 1988, en donde ardieron 321.000 hectáreas, se quemó en el 30% del Parque Nacional de Yellowstone, a donde intervinieron 9.000 bomberos y 4.000 militares. Entonces, incendios ha habido siempre, pero desgraciadamente en este caso se han dado unas circunstancias muy específicas, sobre todo en una ciudad, porque no olvidemos que en Los Ángeles lo que se está quemando, y estos focos, que habrá que ver si han sido intencionados, y sobre todo con las condiciones climáticas totalmente adversas, es decir, lo que decimos nosotros, la regada de los 30, es decir, por encima de los 30 kilómetros por hora del viento. Aquí, como nos decía nuestro comayor bombero de Los Ángeles, uh-huh, los vientos han superado los 100 kilómetros por hora, con humedad relativa menor del 30%, incluso el combustible, que es la propia vegetación, está totalmente seca por estos vientos de Santa Ana, que son vientos que vienen del desierto, son desecantes, y luego, por último, evidentemente, con temperaturas muy altas de más de 30 grados centígrados. Esto es las condiciones perfectas para tener estos incendios que superan en mucho la capacidad de extinción, eso, que evidentemente es limitada.
Eso te iba a preguntar, José. Lo comentaba David Ortiz, el portavoz de los bomberos de Los Ángeles, con el que acabamos de hablar. Decía que por muchos bomberos que tuvieran, que tampoco tienen, por muchos bomberos que tuvieran, son literalmente imposibles de extinguir. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Es imposible con los medios que tenemos. Incluso fíjate que los medios aéreos, que sí que hacen una buena labor, solo pueden trabajar en este caso de día, pero de noche no pueden volar. Y en este caso, incluso teniendo el mar cerca, es imposible. No tenemos medios humanos. En otra cosa, como decías tú, es decir, se forma realmente una retroalimentación con el tema del fuego, que además produce otros vientos y modificación del viento. Y bueno, no olvidemos que esto está grabado porque, bueno, ha llegado a la ciudad. Y entonces, en lo que llamamos nosotros los forestales, en este caso las zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, no olvidemos que la zona de Los Ángeles, pues son las casas, primero, son de madera, no lo olvidemos, y arden muy fácilmente, y esa conectividad entre el monte, que están pues casas unifamiliares en medio de lo que es pues un bosque, en todas las calles, en este caso con arbolado, más las casas que, como decía, es de madera, de tal manera que ha llegado hasta la playa en el tema de los incendios, y con el agravante por, estamos apostando por ciudades inteligentes, pero bueno, pues sí que me contaban desde Los Ángeles, en este caso, que los bomberos no podían tomar agua de los hidrantes porque no había presión en este caso. Entonces, bueno, pues habrá que replantearse, sobre todo cuando ocurre desgraciadamente estas catástrofes, y sobre todo mejorar los medios de extinción y sobre todo los de prevención al respecto.
¿Cómo? El tema es la prevención. Siempre hablamos de ello cuando hay una hecatombe de estas. ¿Cómo es esa prevención?
Pues evidentemente haciendo caso a los profesionales que están no solo en la gestión día a día de los recursos que tenemos. Es decir, hay profesionales que, bueno, son ingenieros técnicos forestales, que tengo el honor de presentar en este caso a los ingenieros, pero están los bomberos forestales. Bueno, pues digamos que a nivel político sí que tienen que hacer caso a, si queremos gestionar bien, evidentemente, los recursos que tenemos y para que no haya este tipo de catástrofes. Hay que poner dinero, pero sobre todo para prevenir, en este caso, con el tema de la Dana, como decía, pues oye, pues si se construyen barrancos, pues evidentemente mal vamos, y con tal que ocurre la desgracia que ocurrió en Valencia, pues bueno, pues hay muchas muertes. En este caso pasa igual, es decir, la construcción en sitios donde realmente no se hacen unos planes de gestión acordes al riesgo, que es lo que hay que evitar, pues evidentemente hay que, lo que puede pasar es lo que ha pasado en este caso, que insisto, no es la primera vez ni va a ser la última, desgraciadamente, porque incendios en la zona de California, que tiene un clima muy parecido al de España, un clima mediterráneo, la mayoría, sobre todo en el sur, que casi nunca llueve, como bien decía la canción de Albert Hammond, pues ese problema con cuando realmente se juntan estas condiciones climáticas al respecto, pues en este caso, desgraciadamente, el cóctel está servido.
Antes has comentado, y termino la última cuestión, José, antes has comentado que ese tipo de incendios ha habido siempre, sí, pero ¿cada vez más frecuentemente ahora?
Hay un dato, sobre todo, por ejemplo, si vamos a España, la superficie forestal aumenta un 5% en estos últimos 20 años. Aquí el problema que hay en España es las apariciones, sobre todo, de esas trabajos que tradicionalmente que se hacían en las zonas rurales, y eso ha dejado de existir. Eso significa una mayor porcentaje de combustible, que es vegetación, ya no se mantiene en estas zonas rurales, y evidentemente pues estamos ante un polvorín. Está muy bien que haya más masas forestales, pero hay que gestionarlas. Antes gratuitamente las gestionaban los paisanos que estaban en estos pueblos, y realmente ahora no es así, con lo cual, como decía, realmente la evolución de un incendio hace que haya más combustible, es decir, más vegetación. Esa vegetación no está tratada, y a la vez más combustible, y que las condiciones realmente ahora, con la subida de temperaturas y con estos episodios excepcionales que existen de veranos muy secos, que no cae ninguna lluvia, y con fuertes vientos, pues hacen que estos incendios, evidentemente, pues son lo que se denominan incendios de sexta generación. Hay que gestionar, hay que apostar por hacer caso a los profesionales en este caso, y evidentemente poner todas las medidas oportunas para que no pase este tipo de catástrofe. Insisto que además pasa en todo el mundo, desgraciadamente.
José González Granados, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Gracias por la clase y por la consulta, José. Suerte.
Pues muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado del incendio que está arrasando Los Ángeles. Al menos 10 personas habrían muerto, parece un milagro. Y más de 15.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas, además de 100 y pico mil personas evacuadas. Un fuego calificado por los expertos como de sexta generación, absolutamente descontrolado, imposible de apagar con medios humanos. Poco a poco sigue avanzando, destruyendo una de las ciudades más icónicas y cinematográficas del mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, y es inevitable. Hablamos de incendios forestales, pensamos en de quién es la culpa y por qué. ¿Verdad, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Me es difícil admitir que solo el viento y un incendio fortuito sea capaz de desarrollar una catástrofe de fuego de las proporciones que podemos contemplar en la pantalla. En realidad, Los Ángeles es una ciudad que no se parece en nada al concepto de ciudad europea, un casco antiguo, unos bulevares que antes fueron carreteras que bordeaban la ciudad y un conglomerado de edificios de gran altura a medida que iba creciendo. Nada de eso. En realidad, ni siquiera lo que llaman el downtown se distingue. Y además, la inmensa mayoría de los angelinos viven en urbanizaciones unifamiliares, nada de adosados, ni mucho menos acosados, sino chalets sobre superficies de 2.000 a 5.000 metros cuadrados como mínimo. Es cierto que se emplea mucho la madera, pero también el cemento, la pizarra y hasta el ladrillo. Si Nueva York es la ciudad ideal para solteros, Los Ángeles parece organizada para fiestas familiares alrededor de una barbacoa a la que los amigos acuden en coche porque en cuanto salen a la calle tienen que sacar uno de los automóviles del garaje. Quiero decir que la propagación masiva de un incendio es difícil por la separación entre las casas, mientras es de una rapidez inusitada en un rascacielos. Por no andar con ambigüedades, tengo la sospecha de que este incendio puede que no haya sido casual, y aumenta esa sospecha que se haya producido en las zonas donde tienen su sede los actores más famosos, que son precisamente las zonas donde las casas están asentadas sobre jardines más extensos y con mayor separación unas de otras. Pido excusas de antemano por pensar de una manera que puede parecer maliciosa, pero a partir de una determinada edad se siente una inevitable tendencia a sospechar de las casualidades y a buscar las causalidades.